Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a una nueva emisión de Los Pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, siempre de la mano de David Rosenthal. ¿Qué tal, David?
Hola, Jorge. Un saludo a todos nuestros oyentes. Muchas gracias por llamarme para continuar con Los Pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo.
Bueno, hoy vamos a seguir hablando de ese Brasil colonial en el cual hubo judíos sefardíes de Ámsterdam, pero llegaron los portugueses, las cosas cambiaron y ahora tendrían que buscarse la vida de otra manera, ¿no?
Pues bien, hoy hablaremos de estas actividades industriales y mineras, dado que la imposibilidad de dedicarse a las diferentes actividades comerciales en que se desempeñaron los judíos del Brasil holandés al iniciarse la rebelión luso-brasilera, obligó a que muchos buscasen nuevas fuentes de sustento. Algunos intentaron cultivar una pequeña parcela dentro de la ciudad de Recife, como Moses Baruch, que en 1647 solicitaba un pedazo de terreno en las cercanías del fuerte de las Cinco Puntas para sembrar productos agrícolas. Otros, como es el caso de Moses de Oliveira, llega a producir mechas para armas de fuego, las mechas para las pistolas y la dinamita en general, y otro material bélico usando materia prima brasilera. Luego hay también intentos de elaborar productos químicos en el Brasil holandés. Ya en enero de 1638, Isaac y Giacomo, o tal vez Jacob Enríquez, padre e hijo, judíos portugueses de Ámsterdam, entregan en Recife a las autoridades holandesas unas muestras de potasa hechas de cenizas vegetales en Itamaraca, utilizando para este fin maderas de la región. Después de enviar cierta cantidad a los Países Bajos para obtener de allí una orden de compra, se dictaminó en Ámsterdam que no valía la pena continuar con su producción por ser su costo demasiado elevado. Luego, es comprensible que la Compañía de las Indias Occidentales estuviera interesada también en el descubrimiento y explotación de minas de plata y oro en los territorios ocupados por las tropas holandesas en el norte del Brasil. Las expediciones a cargo de dos agentes gubernamentales, Schmaien y Semler, hicieron posible justamente el hallazgo de unas minas de plata, aunque de poco valor. Mejor suerte le corrió a un comerciante portugués, Bento Enríquez, residente en Recife desde 1638, quien hizo llegar al conde Fandazau y a dos consejeros noticias de su descubrimiento, cosa que estos acogieron con mucho interés, pese a las garantías y concesiones que Enríquez exigía. La existencia del escrito dirigido al conde Fandazau por el interesado, fechado en Recife el 19 de mayo de 1639, y del informe posterior, redactado por el conde y el consejo el 24 de mayo del mismo año, nos permite ahondar en los pormenores de la oferta y de las condiciones de Bento Enríquez. Según da a conocer el conde al Consejo de los 19, autoridad máxima en Holanda de la Compañía de las Indias Occidentales, Enríquez, para revelar la ubicación de una probable mina de oro, pedía una pensión perpetua para sus descendientes, fuera de un 30% de las utilidades líquidas de su explotación, a lo que el conde respondió ofreciéndole una gratificación única de 25.000 florines, más la décima parte del rendimiento de la mina durante los primeros años. Bento Enríquez rechazó esta oferta planeó viajar a Holanda para negociar directamente allí las condiciones de un contrato. Las autoridades holandesas en Brasil, en conocimiento de su proyectado viaje, le impidieron embarcarse, aceptando Enríquez finalmente una nueva oferta por la que se le entregaba un 25% de rendimiento a él, a sus posibles socios y a sus herederos. De esta manera, Enríquez, junto a un grupo de acompañantes, se dirigió a la mina en cuestión, ubicada cerca de Itabaiana, en Sergipe, desde donde regresó en forma abrupta a consecuencia de la crecida de los ríos y principalmente por falta de alimento, trayendo apenas por falta de tiempo una muestra que retiramos, la cual, como afirman todos los que entienden de minerales, muestra claramente contener plata, una muestra que contenía ese metal precioso tan importante en aquella época, que era la plata. Un análisis posterior de la muestra reveló, sin embargo, que solo contenía azufre y plomo, y debido a que esta mina estaba ubicada en un territorio al sur del río São Francisco, en una zona de conflicto con los portugueses y distante del litoral, por lo que se hacía difícil el envío de refuerzos y de esclavos para trabajar, se decidió abandonar este proyecto. Bento Enríquez, posiblemente a causa del fracaso de su sonada empresa minera, regresó a Holanda en la primera mitad de 1642. Otro judío de profesión platero, un mancebo de Hamburgo, es decir, un joven de Hamburgo, profesor también de la ley de Moisés, es decir, un estudioso de la Torá, Jacob Enríquez, sin ningún lazo familiar con Bento, también sale en busca a mediados de 1649 en compañía de un holandés, Cornelis Strius, de una mina en la isla de Fernando de Noronha, regresando, contrariamente a lo esperado, con minerales que no representaban ningún valor. La actividad industrial más importante, sin embargo, desarrollada por los judíos durante los últimos años del conflicto bélico con el Portugal, fue la confección de vestuario para las tropas holandesas que ya no podían ser abastecidas desde la madre patria, es decir, España, perdón, es decir, Portugal, entre noviembre de 1649 y enero de 1652. Hicieron entregado un total de 5.162 camisas a un precio fijado de 6 stuyvers por prenda. Hablamos de Holanda. Aparte de camisas, confeccionaron asimismo zapatos, medias, ropa interior y casacas en atención a las necesidades del momento, ya que, como se menciona en un documento holandés, hace mucho tiempo que los soldados no reciben la distribución de ropa para cubrir sus cuerpos y estar protegidos del frío y de la lluvia del invierno que se aproxima. Entre los fabricantes de ropa judíos se contaba a miembros destacados de la comunidad, tales como Aarón de Pina, el primero que hizo un contrato al respecto con la Compañía de las Indias Occidentales, el Jajá Moses Rafael de Aguilar e Isaac Señor Coronel, también dos mujeres, Sara Salom y Esther de Castro, aparecen entre los fabricantes dedicados a este menester por aquellos años. El contrato de mayor monta se firmó con Abraham Cohen, uno de los más importantes miembros de la comunidad sefardí de Brasil, quien llegó a confeccionar a un precio de un florín cada uno, 3.904 uniformes completos por soldado.
Muchas gracias, David, por habernos atendido y hasta la próxima entrega.